estamos aquí emitiendo desde los estudios de Radio Primavera Sound, aquí junto al Fórum, en este soleado día de Barcelona, y tenemos el privilegio, el placer de tener con nosotros al artista canaria Mati Chevrier. ¿Cómo estás, Mati? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Se me oye?
Sí,
sí, sí. Sí.
Muy feliz de estar aquí con vosotros, la verdad, muy emocionada.
Que encima eres un poco recurrente en Radio Primavera Sound, porque las pocas entrevistas que he encontrado tuyas, la primera fue Alicia Álvarez, nuestra compañera, ex compañera que estaba en el programa Magazine, y con
Exacto,
Sergi.
Exacto, sí, sí, sí.
Sergi, que está por ahí preparando su lista de éxitos, ahí con las gafas. Y luego estuviste en el programa de Andrea Gumbas, en Tardeo.
Exacto.
Hablando sobre la mirada femenina en la fotografía. Vienes a presentar este hermoso libro, enséñalo
sí
a tu cámara.
Sí, se puede enseñar la portada.
Sí.
A ver, aquí está.
Y me alegra que abras el tema de que esta sí se puede enseñar, porque resulta que casi toda tu obra no la podemos enseñar. Trabajas unas imágenes preciosas, sueles centrarte en el cuerpo humano, normalmente a veces desnudo, o con, ¿no? Es una forma de... ¿Erotismo?
Exacto.
Sí, ¿no? ¿Tú sí. Te autodefines como
artista,
fotógrafa erótica?
Yo no me defino como fotógrafa erótica porque soy fotógrafa en general, hago de todo y hago mucha moda también, pero sí que es real que me he metido mucho en descubrir el cuerpo a través de la fotografía y he visto que ha sido maravilloso tanto para mí como para mis musas y mis modelos, porque realmente es una terapia desnudarse delante de la cámara, de verdad.
¿Y cómo consigues entablar la confianza con gente para que se desnude? Porque ¿haces un trabajo previo de familiarizarte con las personas?
Hay algunas personas, ya mucha gente sabe lo que hago, entonces ya saben a lo que vienen, pero yo la verdad que no suelo empezar los shootings con la gente desnuda. Si trabajo con gente, hago analógica y digital, la verdad. Si trabajo con gente que no haya sido fotografiada nunca, me gusta trabajar un poco con digital también, porque se pueden ver cómo está quedando, y la verdad que de las sensaciones más maravillosas que he tenido es de enseñar a una persona esta faceta suya donde no se ha visto antes, ¿sabes? De verse como erótica, ¿sabes? Como sí. Ver esa faceta de... Porque mucha gente dice, oh, yo no soy sensual, yo no... Y yo les digo, cállate. Le digo, challenge accepted. Ven aquí que te enseño lo que eres, ¿sabes? Y la verdad que con mujeres ha sido mucho más fácil, pero porque también yo he crecido viéndolo. Es lo que he visto desde pequeñita. En todo, o sea, he crecido viendo Los Vigilantes de la Playa. Era una época donde siempre había mucho erotismo en las películas porque venían del destape. Estábamos recogiendo todavía los 90 todo lo que había salido del destape. Salía mucho en la tele, ¿no?
Sí.
No sé, todo viene de... Yo soy una persona muy observadora y obviamente desde muy chiquitita el cuerpo desnudo fue una cosa que me fascinó. Me fascinó y yo creo que era porque mi papá coleccionaba... ¿cómo se llama esto? Como libros de tatuajes, porque era serigrafista, hacía camisetas y se inspiraba mucho en libros de tatuajes y en cómics. Y en estos libros salían muchas de estas chicas... con pechos exuberantes, cinturas pequeñas. Y...
Estética de tatuajes de marinero, ¿no? De tipo Betty Page.
Más bien ellas estaban siempre como con monstruos que las cogían, que las no sabía si las salvaban o las atormentaban, ¿sabes? Pero era una cosa que a mí me fascinaba. Y claro, recogerlo en casa tanto y luego ya verlo en la tele de otra manera, ver a Pamela Anderson corriendo con esos bañadores, era para mí una cosa fascinante. Entonces ya... Llegó un momento que me gustaba mucho revolver en casa y ya encontré lo que quería encontrar. Y encontré fotos pornográficas de mis padres, que eran de los 80, imagínate, pues todas como en Polaroid.
Sí.
Y eso para mí fue una inspiración máxima. En su momento fue shocking, ¿sabes? Porque fue como, what is happening? Es como, no entiendo nada, ¿sabes? Pero claro, era como un erotismo lleno de amor, ¿sabes? Porque al final era las personas que me habían creado, ¿sabes?
Ah, perdón, eran fotos de tus padres.
Exacto.
Wow. Que se hacían ellos.
Exacto.
¿Cuántos años tenías?
Yo tenía 9.
Ok.
Sí.
Origin story. Pero a todo esto, claro, tu padre artista, tu madre también tenía mucha sensibilidad artística.
Mi madre la ha tenido siempre porque ha sido diseñadora gráfica. Ahora hace pullovers, tiene su marca de ¿cómo se dice? De
sobre todo, como de pullovers de que te pones como chaqueta.
De punto como piecitas de rebequitas, sí. Tops, lo hace todo. Es una persona muy, muy creativa, ambos lo son, pero sí es verdad que mi padre se dedicaba a ello. Mi padre sí. Era una cosa que de siempre estudió de alineación, entonces es muy buen dibujante y le encantaba dibujar. Yo siempre lo vi en casa, ¿sabes?
Sí.
Pero realmente es que desde pequeñita ya me daba por dibujar. Me pasaba el tiempo dibujando chicas desnudas.
Y un momento, ¿y cómo reaccionaron cuando descubrieron que tú les descubriste su colección personal, privada?
Esto no se los dije hasta hace 2 años.
¡Wow!
¡Ah, no lo sabían! ¡Te saliste con la tuya!
Sí, totalmente. Totalmente. Aparte, yo sabía dónde estaban. Si quería, podía volver a encontrarlas, porque ellos no sabían que yo sabía dónde estaban.
¡Ok!
Claro, claro.
¿Y qué dijeron hace 2 años?
Ay, fue muy gracioso, chicos, porque yo acababa de volver de Japón, que había estado viviendo allí, y venía como con otra energía. Había sido la pandemia, habían cambiado muchas cosas. Y entonces, claro, venía como muy, muy fuerte, venía con las cosas claras, ¿sabes? Y un día hablando con ellos, nosotros somos amigos, mis padres y yo somos muy buenos amigos. Y hablando de la vida, les digo, por cierto... ¿Ustedes se acuerdan de aquel...? Porque las fotos estaban como en una cosita de terciopelo marrón, como que se cierra así. ¿Sabes? Algunas que donde pones las joyas a veces.
Sí, sí.
Típica cajita de tesoro para...
¡Total!
¿No? Cuando eres pequeño ahí, hurgando entre las joyas. Total.
Era como... ¡Ah! Esa sensación de... Estoy haciendo algo malo, pero no, ¿sabes? Y les dije como... ¿Se acuerdan de aquella cajita que ustedes tenían? Y mis padres así, en plan... Digo, sí, digo, que las vi, que las he visto todas, y mis padres así, digo, pero ustedes tranquilos, ya yo lo he hecho todo. Y se quedaron como, wow, vale. Y luego les pregunté, les dije, mira, para mí esto ha sido una cosa muy inspiradora en mi vida, quería compartirlo con ustedes porque son mis mejores amigos. Y les pregunté si algún día, cuando murieran, se podría hacer una exposición de esas fotos y tal. Y me dice mi madre, ¿cuando muramos? Dice, no hace falta que te esperes.
Wow.
Dice, no, claro, me dice, cuando tú quieras, lo miramos, lo hablamos, se puede hacer bien. Y digo, bueno, pues imagínate, tener unos padres así es un...
Wow.
Que te permitan descubrir, porque al final, gracias a ellos también he podido ser yo, ¿sabes?
Claro, es que, bueno, y al final esa experiencia ha definido un poco tu estilo editorial, de, ¿no? Tu enfoque, tu especialización. Háblanos de Newtopia. ¿Qué es? ¿Recoge toda tu carrera, digamos, desde que empezaste a focalizarte en el cuerpo humano?
Sí, hace ya 10 años que empecé, seriamente. Es decir, yo me he dado cuenta que como artista, que tenemos la suerte de dedicarnos a de hacer nuestra pasión, nuestra profesión, me he dado cuenta de que muchos artistas, cuando solo lo usan como su profesión, caen en que la pasión se convierta en una cárcel. Y eso lo veo mucho cada día. Hay muchos fotógrafos que me dicen que ya nunca cogen la cámara si no es para trabajar. Y eso es lo que yo siempre he querido evitar. Yo siempre he querido hacer, aunque sea mi profesión, es mi pasión y es un juego. Entonces empecé como a querer desarrollar mi pasión, pero sin tener que hacerlo por la razón de una campaña, un trabajo, o sea, por trabajo. Y sin darme cuenta, recopilé 10 años de trabajo. Que no son solo 10 años de trabajo, son 10 años de terapia entre estas personas y yo. Porque ha habido tantas chicas que se han abierto a mí después de haber hecho estas fotos. Muchas mujeres han sido violadas. Y gracias a hacer estas fotos se sienten luego como en control de su cuerpo, sus dueñas propias, ¿sabes? Entonces, es que de verdad, no hay, para mí, el proceso es lo más interesante del resultado. O sea, el resultado está en el proceso y hay que disfrutarlo constantemente.
Oye, háblame de la practicalidad. ¿Cómo generas tu buen ambiente cuando estás en una habitación de hotel con modelos o en la propia calle? ¿Eres de usar, ambientar con música y tal? ¿O
realmente
todo el mundo sabe lo que hay ya desde el minuto 1?
No, imaginas, en plan, ¡venga, todo el mundo en pelotas! No, no, hombre, no. La verdad que me gusta mucho empezar con capas. Es decir, poner musiquita, hablar de nuestras cosas. Me gusta que las chicas también digan, oye, yo siempre he querido una foto así, WhatsApp. Yo digo, venga, pues venga, lo hacemos. Y en verdad empezamos siempre con capas, es decir, con ropa. Y a medida que vamos tirando fotos, la ropa va quemando. Es como, quítatelo, venga, va, sácatelo. Y al final, mira, me pasó de las historias más bonitas que me han pasado en un shooting. Fue en una campaña contra el cáncer de mama,
sí,
con Claudia, que es una artista, una pintora no sé si todavía trabaja para Desigual, pero era una chica que hace body painting, pinta a las mujeres, hace cosas muy bonitas. Y juntas hicimos una colaboración con Shanti Vida, que es un sitio de yoga en el centro de Barcelona, uh-huh. Con 5 mujeres que habían tenido cáncer de mama. Uh-huh. Algunas chicas eran más jóvenes que yo. Uh-huh. Y era como... Y la mujer más mayor, que nunca le habían sacado fotos. Imagínate, nos sentamos todas en un círculo, hablaban de sus experiencias, de cómo lo habían pasado. Y luego empezamos una sesión de fotos. Claro, ellas iban a ser pintadas con los pechos al aire. Y esa señora, que tenía como casi 60 años, estaba un poco reacia. Me decía como... Yo la veía y le decía, tú tranquila, vamos, vamos, venga. Y una vez que empezamos a tirar fotos, yo le empecé a enseñar lo que salía. Cuando terminamos el shooting, ella estaba así. Y le decía, pero ya, pero no hacemos más. Y, wow. yo decía, wow, en plan, esto sí que es un regalo.
Sí.
Ver a esta señora después de una enfermedad que... ¿Cuánto habrá pasado la pobre? ¿Cuánto sí. habrá pasado verla queriéndose a sí misma y disfrutándose sí. desnuda? Es para mí uno de los mayores regalos que me pueden dar, de verdad.
¿Cómo explicas ese poder que tiene la fotografía de uno verse como un espejo, pero embellecido, ¿no? Con la luz, la iluminación, el decorado. ¿Cómo puedes definirlo?
¿Cómo puedo definirlo? ¿A qué te refieres?
Ese poder que tiene, ¿no? Como estás diciendo,
cuando lo
¿no?
ves.
De una señora que habrá estado acomplejada,
claro.
¿no? Por la operación, me imagino que... Bueno, en fin, cicatrices,
claro, sí,
o que bueno, que hay gente que ella, no se siente cómoda.
Ella justamente... Desnuda. Tenía la suerte dentro de la enfermedad de que no había perdido sus mamas, sus pezones, uh-huh. ¿sabes? El resto de chicas sí, pero bueno, menos otra también, pero ella no. Entonces, yo creo que ya eso es mucho más fácil. Pero, para responder a tu pregunta, es que es real. El momento es real, los momentos son reales. Por eso se percibe lo que se percibe en las fotografías, porque... No está, está preparado en cierta manera, pero lo que todas estamos sintiendo ahí es real. Mm. Entonces, cuando la fotografía se ve esa belleza porque es lo que ellas están sintiendo.
Sí. ¿Quiénes eran tus referentes de fotógrafos y fotógrafas cuando estabas buscando tu estilo y tal, y interesándote por el medio de la fotografía? ¿Tenías un top 5 o un top 3 de fotógrafos y fotógrafas a los que...
No, mi inspiración viene de todo menos de fotógrafos, sobre todo de pintura. Soy muy fan del Bosco, uh-huh. del Jardín de las Delicias, es mi cuadro favorito. De hecho, acabo de volver a Madrid y me he pasado por ahí a verlo porque es espectacular.
Sí.
Los cuadros de Tiziano, las películas de Bernardo Bertolucci, todo el cine erótico. Es que yo soy más de cine, casi toda mi inspiración viene de cine y de películas.
Sí.
Las edades de Lulú, que la vi muy joven, una película erótica española. No recuerdo el director.
¿Vigas Luna?
No, Vigas Luna, obvio. Si Vigas Luna, es que Vigas Luna me encanta. Jamón. Es que es todo, casi todo viene del cine. Godard me encanta.
Sí.
¿Quién más? Jean Jarmusch, Peter Greenaway me encanta
sí.
y me inspira muchísimo porque usa mucho también los desnudos.
Sí.
Pero de verdad que fotógrafo, si solo te puedo nombrar uno que me inspirara, era Helmut Newton. Helmut Newton era para mí el único fotógrafo referente que yo miraba y decía... Luego ya más mayor empiezas a descubrir muchos fotógrafos como Purin, no sé cómo se pronuncia en francés.
Ah, no conozco.
Tiene también una fotografía maravillosa, erótica, y, o sea, de desnudos o de sugerencias de... Como lo que te sugiere del cuerpo femenino, ¿no?
Sí.
Y luego también Cameron Hammond hace una fotografía preciosa. Pero ya estos ya son contemporáneos, son de ahora, ¿sabes?
Sí.
Pero para mí, antes te lo digo, todo, la lambada. Me encanta el vídeo de la lambada. Es que
sí,
todo. Claro, es que todo eso... Yo, si os dais cuenta, mi arte está bastante... recuerda mucho a los 80 y a los 70. Porque
sí.
también tengo mucha inspiración de revistas como la Playboy,
sí.
Louis, Siesta, que era una revista española,
Siesta.
Preciosa, erótica, sí. Entonces, todo viene de por ahí, y del Tekken, y de Lara Croft, porque todos estos personajes también eran para mí muy eróticos, ¿sabes? De jugar a la Play, todo. Es que al final tu experiencia viene de todo, de verdad, no viene solo de una cosa.
Sí.
Y a día de hoy sigue siendo igual. Yo puedo irme hoy de aquí, después de esta conversación con vosotros, tener una idea, ¿sabes?
¿Y cómo fue Japón? Porque también sé que los hentai, todos los mangas así como erotizados han sido una, han jugado un papel clave en tu educación fotográfica. ¿Cómo fue Japón? ¿Cómo te metiste en el submundo del fetiche y cosas así?
Porque... Sí, es que primeramente fue darme una hostia contra la pared. En el sentido erótico, en el sentido de lo que es realmente... Porque, porque Japón es el país que más produce sexo, pero el que menos consume.
Ajá.
Ajá.
¿Cómo? A ver, que produce en plan
produce
contenidos.
Produce contenido, pero es el que menos consume. O sea, el 40% de la población masculina es virgen en Japón.
¿40%?
40%.
Sí, pero eso no quiere decir que no consuman en secreto, ¿no? O...
Sí, pero ¿de qué manera? Si no tienes ni siquiera la experiencia de lo que es tener sexo.
Vale,
¿sabes?
O sea, te refieres a que menos consumen en plan que se consuman.
Ajá,
que menos,
es decir, ellos producen mucho material sexual, revistas. Sí. Bueno, en Japón hay mucha censura.
Sí.
Muchos están censurados. No se ve o se tapa o...
Sí.
No se ve el sexo, ¿sabes?
Ya, ya. Pero luego hay esas máquinas que venden bragas, ¿no?
Tampoco. Es que eso era... Es que hay una visión que nosotros tenemos que luego llegas a Japón y sí, tienes un sex shop de seis plantas en Akihabara que es brutal.
Sí, pero es muy discreto. La fachada no...
Total. Bueno, tiene algún muñequito, pero luego el ascensor está lleno de shunga, que es precioso. Si subes en el ascensor de ese sex shop, es todo arte shunga. Que es como, ¿sabes lo que es?
No.
Es como se llama todo el arte pornográfico japonés, que ves ahí como un poco parecido, por decirlo de alguna manera, al Kama Sutra, ¿sabes? Como un poco, pero no, ¿sabes? No referido como al manga, es más
como estos grabados de geishas siendo ahogadas por un pulpo.
Exacto,
con
eso
es
shunga.
Pechos.
Exacto, sí.
Vale, mira, Ben está haciendo el research, pero es que tenemos miedo de poner cualquier tipo de imagen.
No, bueno.
Porque nos puede encapar el Twitch. El Twitch tiene, y luego hablaremos de censura en redes y los algoritmos y tal. Pero bueno, sigue, y en Japón. Y entonces.
Entonces, nada, lo que sí conseguí allí fue hacer lo que yo quería, que fue reunir cinco mujeres sin que se conocieran entre ellas. Bueno, de hecho, esto sí que puedo enseñar algo. Es mi primer capítulo del libro.
Sí.
Se llama An Aphrodisiac Adventure. Porque una vez se habla en inglés se cambia. El libro está... Bueno, primeramente quiero dar las gracias a mi diseñadora, Sydney Farrow, una de mis mejores amigas, que juntas sin ella no hubiera sido posible porque realmente necesitaba a alguien que entendiera mi cabeza para poder llevar a cabo este proyecto. Y ella ha sido mi ángel. Ella me hizo hacer unos ejercicios maravillosos que gracias a ellos sacamos lo que va siendo la idea del libro, que fue de la A a la Z, lo que es el erotismo para mí. Me hizo trabajar durante un fin de semana entero desarrollando cada palabra infinitamente de lo que era el erotismo para mí, de la A a la Z.
¡Wow!
Desde sensaciones, emociones, canciones, artistas, todo lo que se me pudiera ocurrir. Y a partir de ahí, ella desarrolló cada capítulo de mi libro. Entonces, cada capítulo es una letra del abecedario.
Vale, vale.
Entonces, es lo que es el manifiesto. O sea, detrás hemos creado el manifiesto y cada línea es un capítulo del libro que luego dentro está desarrollado con un pequeño texto. Mira, os enseño tapando el pezón. Se ve, ¿no?
Free the nipple. Pero claro, es el Twitch.
Lo conseguiremos, no te preocupes.
Poco a poco.
Pero bueno, por ejemplo, esto sí que se puede enseñar porque está todo cubierto. Pero aquí está. Este fue mi momentazo en Japón.
¡Guau! Y ellas no se conocían entre ellas. Y con ese pudor, el cliché que tenemos los occidentales es que los japoneses son muy, muy pudorosos.
¿Cómo? Os enseño a vosotros porque no puedo enseñar en cámara. Pero imaginaros, estas mujeres... Bueno, me pasó una cosa muy graciosa con este shooting. Es que resulta que... Yo qué sé, pues claro, los nombres, te lías. Yo tenía una amiga que se llamaba Kana y otro chico que se llamaba Kanata. Y era un chico con una belleza muy femenina. Muy masculina, pero una belleza muy femenina. Y claro, yo pues empecé a escribir a todas las chicas japonesas que querían el shooting, más una amiga que era de Estados Unidos, pero la metí en el shooting, la colé ahí también.
Sí.
Y bueno, le escribo y escribiendo, Kana, ¿te vienes, Kana? Me dice, claro, claro. Y le digo, bueno, te voy a poner esta ropa, no sé qué. Y me dice, ¿ropa de chica? Y le digo, ¿esta mujer qué le pasa? Digo, sí, Kana, ¿ropa de chica? ¿Qué pasa? No entiendo, digo, yo qué sé, pensé, ¿será que es bailarina? No sé qué le pasa a esta mujer. Y de repente, al día, Al día del shooting me doy cuenta de que Kana no sabe nada del shooting y que llevo escribiéndome con Kanata todo este tiempo. Entonces ya digo, mira, ya no le voy a decir que no, pues que se venga.
¡Qué fuerte!
Me escribí a Kana y metí a Kanata ahí también. Lo que pasa es que en el momento de que las chicas se desnudaron, lo saqué. Lo sí, saqué de claro. la habitación y dejé solo a las chicas. Pero hay un chico también en el shooting.
¡Qué bueno! ¿Y se puede ver en Utopia fotos de Kanata?
No, no, no. El Kanata, Kanata sale en mi web.
Vale.
Porque ahí estábamos todos vestidos todavía. Sí, bueno, vale. Todos me incluyo. Yo estoy vestida siempre en los shootings. Que no se vayan.
Ah, ¿no eres como para que se sientan cómodas no, tú no, también?
¿Te imaginas? Entonces, ¿qué es eso? Yo creo que eso se transforma en una orgía o algo.
Claro, claro.
No, todo pues, desnudo.
Esto no lo hacía Ellen von Unworth o Nan Goldin. No sé... Me suena de alguna fotógrafa que también,
¿ah, sí?
Como que para hacer que se sintieran cómodas, que venga, el equipo entero, porque además, ¿sueles ir con asistentes y tal? O
depende, depende del proyecto. Yo, sinceramente, si puedo, si no necesito ayuda, lo hago todo solo porque soy una bruta. O sea, y además me encanta, ¿sabes? Pero esto te hablo de shootings personales. Ya cuando trabajo para marcas o lo que sea, obviamente sí.
Sí.
Sí tengo equipo, pero a mí la verdad que yo si puedo hacerlo todo, lo hago todo.
Porque...
A ver, tiras... obviamente muchas veces no puede hacerlo todo, ¿sabes?
Pero tengo la sensación de que tiras mucho de luz natural, que sí. no vas con setups que tienes que controlar siete focos o...
No me gusta. Me gusta... He aprendido, como la vida misma, a ir con lo que hay, a desenvolverte con lo que hay. Y si me das más, te doy más, pero me gusta mucho usar... lo que hay, lo que tenemos, como recrearte en la naturaleza. Al final el cuerpo femenino, iba a decir, el cuerpo humano... Es naturaleza, ¿sabes? Que yo no lo veo mejor en ningún sitio que en la naturaleza, ¿sabes?
Wow. ¿Cuál es tu hora del día favorita, en qué época del año, por luz?
El amanecer, el amanecer. Aunque me cuesta a veces levantarme.
Para disparar, ¿eh? Para disparar.
Para disparar, todas. Porque el sol cambia al año, hay una luz muy diferente. Por ejemplo, ahora me encanta ahora por la mañana. Porque en invierno la luz entra... o sea, el sol no sube tanto. Entonces tienes un par de horas donde si estás haciendo fotos en un edificio en algo, te entra la luz completamente así como...
Recta.
Pero luego en invierno no. Entonces no te puedo decir mi hora favorita. Te puedo decir que mi momento favorito es el amanecer y me gustaría tener más las ganas y la fuerza de levantarme al amanecer para hacer más trabajo, ¿sabes?
Sí.
Por amor al alma, digo, cuando te llaman por curro vas, ¿sabes? Pero cuando dices, venga, una cosa nuestra, vamos a levantarnos al amanecer. Pero sí lo he hecho. De hecho, tengo uno aquí que hicimos al amanecer de dos hermanas gemelas maravillosas. Bueno, es que la verdad es que cada persona en este libro ha sido para mí... Me ha tocado el alma, ¿sabes?
Sí.
Cada persona aquí... Mira, estas las hicimos... Voy a tapar los culillos.
Estoy por darte hojas de papel para que puedas...
Ya ves, ¿eh? Mira, no, voy a enseñar solo la de un lado porque me da cosa de que... A ver si se puede... no puedo. Os la enseño a vosotros.
Es un cacho de libro, o sea, tiene su peso y tal.
Esto fue el amanecer y luego nos fuimos a casa de ellas y hicimos una sesión y además fue ahora casi justo hace un año, así que justamente lo recordaba esta mañana. Digo, qué ganas de bajarme a la playa si tuviera tiempo a ver el sol salir, ¿sabes?
Sí, sí. ¿Hay mucha diferencia tú como fotógrafa? ¿Ves mucha diferencia entre esa luz de amanecer y la hora bruja de atardecer?
Yo sí lo veo, no sé por qué. Me da la sensación de que igualmente es preciosa, el atardecer es precioso también. Mm. Me da a veces la sensación de que el atardecer va más rápido.
Sí.
De que hay veces que, incluso aunque en verano, sí que los que vivimos en Barcelona saben que los que viven por detrás del sol, en verano sí que tienen ese sol maravilloso que les entra por la tarde que no tienen en invierno. Pero me da la sensación que el atardecer es más rápido, que como no se me da la sensación que a la mañana te da más tiempo en cuando el sol sale, ¿sabes?
Sí. Hablemos de censura. Yo sé que a ti te llegaron a cerrar la cuenta de Instagram o algo, porque te estuve buscando a ver, ¿dónde está la Mati? Y cómo hoy en día, siendo una profesional que trabajas con el cuerpo desnudo, ¿cómo haces para engañar al algoritmo o esquivar su censura?
No lo sé, porque mira que he intentado todas las formas y tengo amigos que trabajan en Facebook y me dicen que también ahora tienen un algoritmo que saben cuando haces un crop, ¿sabes? Cuando haces un crop, es decir, pones un corazón o pones lo que sea encima de la foto, ya también el algoritmo les avisa. Entonces, como hablamos fuera de cámara antes, yo me he dado cuenta de que la censura no es para todos.
¿A qué te refieres?
Pues, por ejemplo, ahora mismo acaba de sacar... ¿cómo se llama esta maravillosa mujer? Zoe Kravitz.
Sí.
Unas fotos que ha hecho con Yves Saint Laurent, creo uh-huh. que era, y Purien, este fotógrafo. Es que no sé si lo pronuncio bien en francés. Purien, no sé. Se veía todo del desnudo. Eso no se ha censurado en Instagram, no se ha censurado en ningún sitio. El censuro es por conveniencia. Hay cuando conviene y cuando no conviene. Yo, por ejemplo, ahora mismo... No convengo, no lo estoy haciendo por ninguna marca, no lo estoy haciendo por... O sea, soy yo haciéndolo sola. Entonces, obviamente me van a censurar. Pero el otro día subieron también Sharon Stone desnuda saliendo del agua sin ninguna censura en Instagram. ¿Sabes?
Porque es automático, ¿no? Creo que claro. Es imposible hablar con alguien. Si eres Sharon Stone, sí que puedes hablar con alguien del Instagram o lo que sea para hacerlo, pero nosotros no podemos, claro. ¿No? Y es bastante injusto. ¿Intentaste hablar con ellos para decir...?
Mira, la primera vez que me borraron la cuenta entera fue 2 días antes de volverme de Japón. Oh. Esa la perdí con muchos más seguidores y me dio mucha pena porque perdía mucha gente que nada más tenía en Instagram, que había conocido allí, ¿sabes? Eso fue para mí lo que más me dolió. Pero luego me hice otra cuenta y la gente, la verdad, que le gustaba tanto mi trabajo que me seguían, me buscaban, me encontraban. Tuve alguna amiga, alguna revista que me ayudaron, me dieron también apoyo para que la gente me pudiera encontrar. Pero, ¿sabes qué? Empiezas como a pensar de que... bueno, ya sabemos cómo van las cosas. How you break the system, from inside the system, ¿no? Entonces tienes que adaptarte un poco para llegar a conseguir lo que quieres. O sea, es como, es una muy línea fina. Yo intento, yo la tiro. Si me cuadra, sigo. ¿Que me la borran? Pues pido que me lo miren. Normalmente me lo miran ahora. Ahora me empiezan como a decirme, te la devolvemos. El otro día me borraron 8 fotos de una, nada más conectarlo con... Es que no lo digo bien, threads se dice.
Threads.
De una, pero bueno, empecé a pedir, a decirles, creo que esto es muy harsh, me pone como, this is too harsh, y luego les dije que en mi país esto no era censura, es que vamos a ver que estamos en España, señores, ¿sabes? Yo qué sé, en 2024, que ves a cualquier mujer alimentando un hijo en la calle, con los pechos al aire, ¿sabes? En la playa, yo qué sé. Entonces, de momento estoy como diciendo, bueno, ahora como que... Siento que se han suavizado un poco, pero ¿qué pasa? Que cada vez que me eliminan una foto, me sacan 200 o 300 seguidores de una. Ah. Entonces no me dejan como... Me quitan público, sí. me hacen como shadow ban, la gente no me puede encontrar.
Él estaba ayer desde su buscador, estaba, mira, busca. Y no había manera de encontrarte.
No había,
y era como,
dicho,
pero tío, pero sí.
Yo creo que te tengo que seguir yo a ti para que me encuentres. Porque me han dicho como que... Me han mandado como... No sé, como pequeños mensajes que me dicen como, bueno, a partir de ahora cualquier persona que no te conozca, que no te siga, no te va a poder seguir, no te va a poder encontrar.
O sea, te están castigando, tía.
Pero esto ha sido de siempre. Yo he crecido así. Mira, para que os hagáis una idea, con 15 años me censuraron en el colegio porque mi baile era erótico festivo.
¿Qué baile era? ¿Con qué canción?
Con la de Kelly, la de Milkshake, My Milkshake.
Ah, sí.
Kelly,
sí, sí.
¡Ostras, hombre! Ah, ¿con qué años? ¿14, 15?
Sí,
puedo entender que...
Pero chicos, no era nada. Estábamos ahí las chiquillas, lo que estábamos haciendo era bajar, hacer un poco pam, pam con el culo y chao, ¿sabes? Que, por favor. Y vinieron y me dijeron, no, señorita, le vamos a censurar el baile porque yo estaba en un colegio religioso.
Si me dices un instituto normal y tal, pero uno religioso y tal, claro,
religioso,
yo puedo entender.
Religioso católico, de misa los viernes, de uniforme. Y claro, me dijeron, no, esto es muy erótico festivo. Y ya ahí empezó todo,
¿Era mixto tu colegio?
Sí.
Pero religioso, claro, es que, vale. Vale, interesante. Claro, me estoy imaginando, claro, los profesores eran curas y monjas.
De hecho, ya había hasta un poco más de libertad. Había un profesor gay, monísimo. Uh-huh. Ya eran otras épocas también. No había ya monjas ni nada. ¿Sabes qué era? Era por seguir la tradición del que hubo al principio.
Ya
lo de religioso era por hacerlo, ¿sabes?
Sí.
Pero fue muy gracioso. Y ya la censura ha seguido. Yo he visto que molesto en algunos sitios, algunas veces me han dicho bájate un poco los pantalones, cosas de tápate, ¿sabes?
Sí.
Y Y al principio, cuando eres más jovencita, te da inseguridad porque piensas que estás haciendo realmente algo mal, que estás haciendo algo mal con tu existencia, con tu cuerpo, con lo que sea. Y ahora ya me censura. Pero mira, ¿sabes qué es lo bueno? También me han censurado en París, en el Hoxton.
¿En el Hotel Hoxton de París?
Sí.
¿Qué dices?
A ver, fue un poco malentendido porque ¿qué pasa? Que muchas veces la gente lleva adelante sus exposiciones con los coordinadores y luego aparece una señora que está por ahí y te dice, no, esta chica no. A una semana de la expo, ya con casi todo planeado,
con el cosas enviadas, con
todo,
dinero gastado.
El curator pidiéndome perdón, que él no sabe cómo voy a pasar, que esa mujer ha visto mi Instagram y que no me quiere allí. Pero bueno, que estamos en 2024.
Y en París. A ver, también te da mucho caché, en plan, me censuran hasta en París, que siempre ha sido la ciudad de muy avanzada en contenido erótico.
Exacto, el Louvre está lleno de desnudos, por favor. Sí. El Museo de Orsay también está lleno de desnudos, ¿sabes? Sí. Y luego me censuraron también aquí.
Too hot for Paris.
Ay, sí, ajá, ajá. Yo digo, bueno, yo me dije a mí misma, Mati, estás tocando un tema que molesta. Así que te aguantas y te esperas. Sigue para adelante. Sigue luchando, sí, porque al final es algo muy natural. Pero de verdad que esto es el principio de todo. O sea, yo no me voy a quedar solo aquí. O sea, yo quiero que la gente conecte consigo misma porque veo que vivimos en una sociedad muy superficial y materialista, donde el cuerpo importa mucho. Entonces, ya que eres como eres, quiérete. Quiérete, disfrútate, acéptate y a partir de ahí vas a conseguir una seguridad en tu vida que te va a llevar a más porque te aceptas, te quieres y te conoces, ¿sabes? Pero esto es solo una parte de mi trabajo donde quiero yo ir porque creo que esto es necesario a día de hoy, de verdad.
Sí, sí. ¿Cómo fue Canarias como caldo de cultivo para ti? ¿Qué influencias recibías, aparte de todas las que has mencionado, desde videojuegos hasta cine, tus propios padres y tal, pero ¿sentías esa desconexión al estar en una isla? ¿Qué isla tenéis?
Gran Canaria.
Gran Canaria, Gran Canaria, ¿sabes? Tampoco
no,
es...
pero aún así, sí, todavía, o sea, son, al final uno siempre se va a las grandes ciudades porque allí parece que no terminan de crecer creativamente. Muchos artistas vuelven,
sí,
se quedan, van, vienen, pero al final son sitios más pequeñitos donde no da el tiempo de que se desarrolle esa creatividad, ¿no? Entonces yo tenía la suerte que ya desde muy, muy adolescente mis padres empezaron a mandarme a Inglaterra a estudiar inglés. Entonces sí, ya yo volvía, que si museos, que si exhibiciones, tiendas, películas, todo, música, descubrir el Virgin. ¿Te acuerdas de
sí,
la
Virgin,
de ir a ver
sí,
los CDs allí? Sí. Era como, era tanto, pero es que en Canarias yo nunca me sentía aburrida. Es que crecí en la playa, ¿qué me puedo quejar?
Yeah.
Si es que la cosa más maravillosa y encima gratis, tío, ¿sabes?
Sí, sí.
Es como... No, porque no me sentí, porque siempre supe que cuando fuera mi momento iba a salir. Y fue así. Nada más cumplí los 18, me marché.
Sí, sí. Y mira, y ahora aquí te tenemos presentando Nutopia, tu primer libro. ¿Qué tienes en la cabeza para tu siguiente episodio como artista? ¿Seguir así también publicando en tus plataformas? ¿O ya que te has sacado un primer libro, pues quieres sacar más?
Quiero crear mi propia agencia.
¿Agencia?
Sí. Sí, porque veo que lo que yo busco no lo encuentro en ningún sitio. Y creo que hay mucha gente muy talentosa que no se le están dando las oportunidades. Y creo que yo se las puedo dar. Entonces quiero, poquito a poco, no lo digo muy alto porque todo lleva su tiempo, igual que Newtopia ha llevado su tiempo, quiero crear mi propia agencia. Crear un lugar... donde los valores se cumplan realmente, donde se trata a todo el mundo con respeto y donde te sientas que cuando te vas a casa que no estás perdiendo tu tiempo cada
sí,
día,
sí,
¿sabes?
Yo recuerdo la primera vez que te vi fue en una... todavía no conocía tu trabajo, pero estabas tú con la Zoe y un puñado de amigas que habíais venido, os habían invitado a una cosa, un evento de unos coches chinos o algo así.
Buah, esto fue hace un montón de años.
Sí,
¿eh?
Y os pedí haceros yo una foto, porque es que moláis mucho y la tengo por ahí, pero no en este teléfono. A ver si la...
Buah, amigas, ya a la Zoe le perdí la pista hace muchos años.
Ah,
ya.
Vale, es que te iba a preguntar si seguías en contacto con ella.
Pero mira, la Zoe y yo hicimos unas fotos muy bonitas de ella cuando estuvo embarazada de Romeo al principio. que al final por H y por B ella no quiso que vieran la luz. Mm. Yo lo respeto totalmente porque al final es su cuerpo, ¿sabes? Uh-huh. Y nada, las últimas veces que fui a Madrid ya le perdí la pista, pero espero que le vaya maravillosamente, que es lo que veo por ahí, la verdad. Pero sabes, como que son etapas de tu vida que te encuentras con ciertas personas y luego cogemos caminos diferentes totalmente. Entonces, si la veo, obviamente le doy un abrazo maravilloso, pero de verdad que no... Y además, me pasa mucho que yo vivo en una burbuja. Es decir, a mí me puedes poner aquí al lado ahora a la persona que todo el mundo conoce, que es más famoso, que la está petando, y no te sé quién es, ¿sabes? ¿Eh? No sé quién es. Y de repente me sacas a alguien de Cuarto Milenio y yo estoy ahí así, porque soy muy fan, por ejemplo, ¿sabes?
De Cuarto Milenio.
De Iker Jiménez, de toda esta gente, ¿sabes? Me inspiran mucho también. Entonces, claro, yo no sé, es como que estoy, pero no estoy, ¿sabes? Mm. Como que me encuentro mis propias tendencias, ¿sabes?
Sí, sí. Oye, pues Mati, ha sido un verdadero placer. Normalmente las entrevistas las hacemos de 20 minutos, media hora. Hemos estado casi una hora.
¡Cállate! ¡Ay, ay, ay! Sí, ¿cómo sí. hablo yo también, eh?
Bueno, está bien, está bien.
Una invitada de lujo para este programa.
Johan, para mí decir que para mí es un placer estar aquí contigo, porque yo sí que te conozco de cuando era muy, muy pequeñita de verte en la tele y me gustaba mucho, ay, mucho verte.
No me hagas sonrojar.
Porque tenías un rollo increíble, tío. De verdad que el tío más guay de la tele en ese momento, ¿eh?
¡Ostras!
Bueno, ¿has visto su vídeo con Bob Esponja?
No.
Es el mejor vídeo de todos los tiempos.
Bueno, esto sí, me lo pasas luego por privado, ¿eh?
Eso es lo que...
No me hagáis sonrojar, por favor. Pero qué guay, queda en vídeo. Voy a descargar estas palabras de Mati Sevier. Muchísimas gracias, soy muy fan. No puedo esperar a pillarme una copia de Newtopia, que ya está disponible en... ¿Qué? ¿En librerías como...?
Esa es la próxima. Estar atentos porque pronto tengo buenas noticias que dar, pero yo no hablo hasta que salgan, ¿vale? Pero de momento, en mi evento, el 29, podéis comprar el libro. 29 de noviembre hago un evento maravilloso. Ya os quito un minuto solo, con una activista, poeta, escritora de Líbano. Sí, 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 que vamos a hacer una performance con dos bailarinas rusas maravillosas, sí. Dance Contemporary Dancers, junto a su poesía, y vamos a crear una pieza artística con pintura mientras bailan.
Sí.
Y eso vamos a hacer un auction para todas las víctimas de Líbano. Wow. Para la guerra, a través de la ONG Heaven for Artists.
Heaven for Artists.
Que es para queer Haven. People, pero ayudan a todo el mundo. Ya sabemos que ese colectivo es bastante olvidado, sí, en Líbano, así, sí, que vamos a darles apoyo.
Wow. ¿Dónde? ¿Dónde?
En Talara Studios. Es la noche, de hecho es Poblenou Open Nights.
Ah, parte de las Open Nights de Poblenou.
Y es justo enfrente de Bridge, el espacio.
Vale, el 29 has dicho.
El 29.
29 de noviembre.
Las entradas están en RA y eso, cualquier cosa pueden verlo todo en mi Instagram.
Cuando dices RA es Resident Advisor. Ah, vale. La, yo creí que solo era cosas de clubbing y
es
tal.
Que, no, es que eso es lo que hablo yo luego con mis amigos y luego les pregunto... Resident Advisor.
Tranquila,
yo,
que todo, no es la primera vez que bueno, lo la gente guay dice RA, pero yo soy un boomer y es como, ¿eh? ¿Es Resident Advisor? Bueno, se compran entradas. Vale.
Ay, bebé.
Mati, eres
pues
una
nada,
grande.
Chicos, vosotros.